Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El paro indefinido de los transportistas alcanza hoy su undécimo día, mientras las consecuencias son cada vez más visibles y afectan a toda la cadena de suministros. En La Coruña, una empresa de tuberías y cables con 150 trabajadores, Celsa Atlantic, ya plantea un ERTE para toda su plantilla. No les llega el acero porque tienen el cargamento parado en el puerto. Y a esta hora la ministra del ramo, Raquel Sánchez, ya está reunida con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para buscar soluciones. Siguen sin contar, eso sí, con la plataforma convocante, Marta Ruiz.
Por lo que habrá que ver qué efecto tiene en el paro el posible acuerdo que pueda salir de la reunión, si es que lo hay. Desde luego el Ejecutivo se sienta con esa intención. La presión le ha obligado a adelantar un día el encuentro. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, dice que van a estar sentados las horas que haga falta. Se va a concretar cómo se van a traducir los 500 millones de euros en ayudas para rebajar el coste del gasoil, pero desde Fenadismer, una de las patronales del Comité Nacional de los Interlocutores que se ha sumado al paro, avisan que las reivindicaciones no quedan ahí. Juan José Gil es su secretario general.
Por la aprobación de ayudas directas para compensar las subidas del precio del gasóleo, por topar el precio máximo de los carburantes y, en último lugar, aprobar medidas estructurales para impedir que los transportistas puedan seguir trabajando a pérdidas.
Y mientras continúa el goteo de paradas en las industrias por esa falta de materias primas y se agita el fantasma de los ERTES, esta crisis ya no va solo de abastecimiento de determinados productos.
Y el Congreso aprueba la reforma de los planes de pensiones que prioriza a los de empresa frente a los individuales. ¿En qué nos afecta, Maribel Sánchez?
Es una ley con la que pretenden que las empresas que tengan planes colectivos de pensiones puedan beneficiarse de descuentos en las cotizaciones de hasta 115 euros al mes por empleado. Los trabajadores podrán deducirse unos 1.500 euros al año y cerca de 6.000 los autónomos. Con estos datos, el ministro Escrivá rechaza que el PSOE esté abriendo la puerta a la privatización de las empresas, como le acusan sus socios de gobierno.
Podría suponer una amenaza a medio plazo para el sistema público de pensiones, en absoluto.
Y estos planes de pensiones colectivos se gestionarán además a través de las negociaciones colectivas de las empresas.
Y hoy se cumple un mes de la invasión de Ucrania y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advierte a Rusia de que un ataque químico contra este país, contra Ucrania, cambiaría la naturaleza del conflicto. Lo ha dicho en la cumbre extraordinaria de líderes de la Alianza Atlántica que se celebra esta mañana en Bruselas. Allí en Ucrania hay 90.000 niños en centros tutelados, mientras algunos siguen atrapados en zonas de guerra. Aquí en España son muchas las familias de acogida que están luchando por sacarlos precisamente de allí. Yanina está en uno de esos centros, situado en una localidad al norte de Ucrania, casi en la frontera con Bielorrusia. Alicia es su madre de acogida. Está peleando por traerla a España, Carmen Lavallen.
Hace justo 2 meses que Alicia y su familia se separaron de Yanina tras acogerla por primera vez la pasada Navidad. Ahora temen no volver a verla.
El terror es que no dejas entrar ayuda y luego la razón por la que están en refugio es porque la sirena suena. Con lo cual, esa sensación de tensión y estrés psicológico es constante.
Está en contacto con la madre de Yanina por móvil. En cuanto se pueda, ella quiere que su hija de 7 años vuelva a España, donde también los hijos de Alicia la echan de menos. El mayor tiene 6 años.
Nico el otro día me dijo que porque no íbamos a Ucrania y así Yanina podía estar un poquito con nosotros.
Un reencuentro por el que pelean, pero que de momento no tiene fecha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Italia, Portugal o Gales, la Gales de Bale, se juega en el Mundial, Carlos Ganga.
Hoy arranca la repesca para estar en Qatar. Esta noche a las 9:45 tenemos 4 eliminatorias de semifinales a partido único con selecciones y jugadores muy importantes que se están jugando su billete para el Mundial. Por ejemplo, la campeona de Europa, Italia, recibe a Macedonia. La Portugal de Cristiano Ronaldo recibe a Turquía. También Suecia, República Checa y Gales, Austria. En Gales está Gareth Bale, que fue baja para el Clásico por molestias. Desde septiembre apenas ha jugado 80 minutos con el Real Madrid y asegura que todo este tiempo se ha preparado únicamente para estos partidos y que está listo para la repesca.
Sí, es normal sentir molestias, pero me siento bien. No he jugado los últimos 2 meses y medio, pero me encuentro en muy buena forma. He completado los entrenamientos en los últimos días y sí, estoy listo para jugar lo que sea necesario. Sí.
La selección española ya está clasificada para Qatar y a esta hora entrena preparando los 2 amistosos de este parón, el sábado en Barcelona ante Albania y el martes en A Coruña contra Islandia. Además, competición sanciona con 2 partidos a Correa del Atlético y a Mojica del Elche. Hoy se espera que sea oficial el fichaje de Javier Aguirre por el Mallorca. En la Euroliga tenemos un Maccabi-Real Madrid a las 8:05 y en ciclismo sigue la Volta a Cataluña.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Pues por aquí estamos, como siempre, en la mañana de COPE Tenerife, que ya comienza y que las acompaña a ustedes en las dos horas próximas de radio, como es habitual cada día, cada jornada, aquí, en todas las frecuencias de COPE Canarias. En un jueves 24 de marzo, con un tiempo que nos tiene locos. ¿Qué quieren que les diga? Uno ya no sabe si sacar el suéter, si sacar la chaqueta, si coger el polo. Ahora sale el sol, después no llueve. A ver si llega ya la primavera meteorológica de una vez por todas y esto se calma un poquito. Bueno, vamos a lo nuestro, que es acompañarles, informarles, entretenerles, como digo, hasta la una de la tarde. Miren, hay preocupación, evidente, entre los médicos. Después del anuncio de Ángel Víctor Torres este martes, en el transcurso del debate sobre el estado de la nacionalidad, de poner punto y final a las restricciones derivadas de la pandemia. Como hemos venido explicando, esto no afectará por el momento al uso de las mascarillas, que no entran dentro del ámbito competencial del Ejecutivo Canario, pero sí supone acabar, pues por ejemplo, con límites de horario y aforo de la hostelería, con las restricciones de reunión en cuanto al número de personas, ya es ilimitado, nos podemos reunir los que queramos, y por tanto podrán volver actos, fiestas populares, verbenas, romerías, etcétera, que es un poco lo que está en la boca de todos en las últimas horas. Y esto, como digo, pues no ha sentado nada bien entre los profesionales médicos. Ayer, por ejemplo, en nuestro programa, la gerente del Hospital La Candelaria, Natacha Sujanani, manifestaba serios reparos a esta decisión.
Tenemos siempre reparos, sí, nosotros tenemos siempre reparos, porque es evidente que lo hemos pasado muy mal, que está muy reciente la sexta ola.
Y hoy Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico, ha ido más allá y en COPE Canarias ha alertado que los centros de salud ya se preparan para lo peor.
Nos parece un poco precipitado. Hemos estado esta semana visitando centros de salud y hemos visto que el personal está un poco angustiado, ansioso, desesperado de lo que se nos puede venir encima, porque esta semana se ha aumentado mucho la demanda de pruebas de antígenos y de visitas a los centros.
Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que tenemos que esperar a esta tarde, eso vaya por delante, a la reunión del Consejo de Gobierno para que nos digan la letra pequeña de todo esto, porque en el fragor de un debate parlamentario y al calor de los fuegos de artificio político se pueden decir muchas cosas, pero en primer término vamos a esperar a verlo por escrito, después de la reunión del Consejo de Gobierno, repito, de esta tarde. En cualquier caso, entiendo la postura de los médicos, y la entiendo, porque todavía tenemos una incidencia acumulada en Tenerife a 7 días, de 419 casos de COVID por 100.000 habitantes. Para mí, la primera pregunta que habría que hacerle esta tarde a Antonio Olivero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, es: ¿cómo toman ustedes esta decisión si la incidencia acumulada está por encima de 400, cuando los expertos dicen que hay que esperar a estar por debajo de 100? Esa es la clave, ese es el quid de la cuestión. Pero hoy más allá, en los últimos días se ha constatado un aumento de personas que acuden a los centros de salud sospechando que tienen COVID y un aumento en la demanda de test de antígenos en la farmacia. Y digo yo, viendo las cifras y escuchando a los médicos, ¿no habría que replantearse un poquito ir a una desescalada algo más progresiva? ¿Qué debe primar en esta decisión? ¿El artificio político o la prudencia que piden los médicos? Les dejo que respondan. 12 y 8, 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de gente trabajando para todos ustedes, con Alberto Díaz y Jorge Medina en la técnica, con el equipo de producción de este programa, con Isabel Pérez, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción al completo, aquí en COPE Canarias trabajamos en equipo y comenzamos ya actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Saludo ya a mi compañero Daniel Pinelo. Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, buenos días. Y como bien dices, pues pendientes de esta tarde conocer la letra pequeña de ese fin de las restricciones sanitarias. Por cierto, lo vamos a conocer un poco tarde, porque la rueda de prensa será a partir de las 7:30. Se reúne el Consejo de Gobierno a partir de las 2 de la tarde.
Horario de late night, no pasa nada.
Sí, bueno, todo el mundo antes de cenar porque se ponga un poquito ahí la tele para saber exactamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero como bien dice, a falta de conocer exactamente la letra pequeña, pues Canarias se va a quedar sin límite de comensales ni horario de cierre de ocio nocturno. También se retoman las fiestas populares. El gobierno sigue apelando en todo caso al sentido común y se plantea, ya lo contábamos ayer, mantener algunas medidas para proteger a los colectivos más vulnerables, sobre todo pensando en las residencias de mayores. Y escuchábamos al secretario general del sindicato médico, Levi Cabrera, no lo ve oportuno retirarlas de golpe, y además han mostrado su preocupación los médicos por la situación de los centros de salud, donde dice que ya de por sí están saturados con muchísimos pacientes y que un aumento de la incidencia como está ocurriendo o ha ocurrido en los últimos días y como se prevé que se haga después de esta situación, pues va a generar todavía más tensión.
La provincia de Tenerife estamos como sardinas en lata. Los centros se han quedado pequeños, en sitios donde podemos crecer no cabemos, tanto para los usuarios como para los trabajadores. Es vital hacer reformas donde haga falta, o ampliar, o centros nuevos, que se consolide el plan del mapa sanitario de Canarias, que está desde el siglo pasado.
También pendientes de la situación de la huelga de transportistas en la península y también del paro que han anunciado para la semana que viene los transportistas canarios si el gobierno no les da una solución de aquí al lunes. Ya el fin de semana de todas formas se van a movilizar por las carreteras de las islas. Y también pendientes de ese abastecimiento, que una cosa deriva en otra. El presidente de Asinca, Virgilio Correa, dice que sí, que nos puede poner en algún aprieto en función de la demanda que haya de productos básicos.
Efectivamente, yo creo que puede haber un efecto sustitución, o sea, hay mucho producto que se trae, además del elaborado en Canarias, que se trae de la península, que digamos tiene una cuota de mercado X, que si se produce un desabastecimiento de esos productos, pues habría un tirón fuerte de la demanda que a lo mejor nos podría poner en algún aprieto, ¿no?
Bueno, y no apunte más. Esta mañana ha estado el presidente del Cabildo, Pedro Martín, en la estación de aguas depuradora de aguas residuales industriales del polígono de Güímar. Ya saben que venimos tiempo hablando de esta situación, de cómo se habían tenido que llevar en Cuba las aguas residuales desde el Valle de Güímar hasta la estación de La Campana en el Rosario. El presidente Pedro Martín ha destacado el esfuerzo que está haciendo el Cabildo a través de ese convenio firmado con el Estado para seguir construyendo depuradoras de última tecnología por toda la isla y acabar poco a poco con los vertidos al mar.
En estos 3 años hemos puesto en marcha ya 12 depuradoras y lo que nos queda, porque vamos a seguir trabajando para terminar el proyecto que tenemos en Granadilla, acabar el que está en Guadisora, Santiago del Teide. Tenemos otro para la zona del Valle de la Orotava, otro en la zona de La Matanza, de Acentejo, Santa Úrsula, y uno más en San Miguel, Arona. A eso hemos de añadir la inversión que está haciendo el Gobierno de España en Santa Cruz para la depuración de aguas residuales y la aportación que está haciendo el Cabildo de Tenerife para los emisarios de las aguas negras de Santa Cruz. Yo creo que es un esfuerzo enorme, pero que conseguirá por fin dar un salto de más del doble de las aguas depuradas que hemos encontrado.
Lo que se escuchaba de fondo, efectivamente, Guillermo, era la depuradora, sí, del Valle de Güímar funcionando, ¿eh?
Se notaba. Gracias, Daniel. 11:13, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Pácar con abatible más colchón viscoelástico y 2 almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canaricolchón.com. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again.
Yeah, I'm sitting on the dock of the bay. Qué buena selección musical para comenzar hoy, ¿eh? Nos sentamos en el Muelle de la Bahía con el genial Otis Redding. Ustedes ya están opinando en el 610-1080-11. Tenemos una nota de voz de un oyente, vamos a escucharla, a ver.
Buenos días, Guillermo. A ver, yo no puedo entender nada, y muchísimo menos si el gobierno de Canarias tiene sus asesores médicos. ¿Para qué los tiene si después no se guían por lo que ellos dicen? Si ellos dicen que es peligroso, de que abran todo y tengan, no haya tantas restricciones, porque ahora los políticos dicen que sí, Esto no debe ser politizado ni nada, sino más bien tirando más bien por lo que dicen los expertos, que en este caso son los científicos y los médicos, ¿no? Digo yo.
Ustedes opinan en el 6-10-10-80-12. Ahora vamos a hablar con el catedrático Antonio Sierra, ¿eh? Otro oyente dice, buenos días. Y como ya han anunciado, a partir del lunes no van a darse bajas laborales para aquellos casos positivos por COVID asintomáticos o síntomas leves, los centros de salud no deberían notar mucho, o no tanto, la suspensión de las restricciones por el gobierno de Canarias, ¿no? Se pregunta este oyente. Bueno, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, me he comprado un paraguas. Yo soy la persona que tiene más paraguas, voy a exponerlos un día.
Hombre, has hecho bien, has hecho bien en comprarte un paraguas.
No, es que cuando salí de casa no llovía y cuando me bajé de la guagua era un chaparrón. Entonces,
esto va camino, tú sabes el dicho de abril lluvias mil, ¿no? Pues de marzo lluvias mil, abril lluvias mil y mayo pues no lo sé.
Y siempre mil. Mira, en el chino donde entré había cola comprando paraguas. Pero una cola, ¿vale? Éramos cuatro.
¿Había cola para comprar paraguas?
Sí, porque estaba cayendo un palo de agua.
Oye, ¿en el chino están más baratos los paraguas que en otros sitios?
Hombre, por lo menos están. Yo no sé si están más baratos, por lo menos.
Mira, a ver si vamos a tener déficit de paraguas también. Solo nos faltaba eso.
No, allí había una caja llena y todo el mundo...
Bueno, en fin, cuéntame el santo de la Iglesia Católica hoy, Maricruz.
Pues la Iglesia Católica celebra hoy San Agapito, San Marcos y San Dionisio.
Pues a todos ellos los felicitamos. Y también a los que cumplen años hoy famosetes. Por ejemplo, a Jessica Chastain, la actriz americana, maravillosa ella en todo lo que hace, 45 años. Arturo Valls, 47. Para mí no tan maravilloso, la verdad. Pues no, nunca me ha caído demasiado bien. Pero bueno, cumple 47 años. Y Jim Parsons, que es actor norteamericano también, este de Big Bang Theory, que cumple 49. Y Maricruz, me vas a decir la frase del día que has elegido, ¿verdad?
Pues mira, una frase que la estoy pensando porque me pasa a mí. La dijo Einstein, ¿eh? La dijo Einstein. No, es que me pasa. Dice, Einstein dice, cada día sabemos más, pero entendemos menos. Y eso me pasa a mí. Eso me pasa a mí. De verdad. Cada día sé más cosas, pero las entiendo menos.
Es una buena frase, efectivamente. Gracias, Maricruz. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Venga. Saludamos hoy a Moisés Camuñas, a ver si nos aclara este lío que tenemos con el tiempo. Moisés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos, sobre todo durante esta mañana, y ya después quedarán intervalos nubosos. Se esperan lluvias débiles y ocasionales en el norte de la isla, principalmente durante esta mañana, aunque no se descarta alguna lluvia débil y ocasional por la tarde en zonas del interior de la vertiente este. En cuanto a las temperaturas diurnas, no presentarán grandes variaciones, con máximas de 21 grados en Candelaria, en el puerto de la Cruz y en Santa Cruz de Tenerife, mientras que la máxima será de 16 grados en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del norte y tendremos intervalos fuertes durante parte de la mañana en el extremo noreste y por la tarde en la vertiente oeste, aunque tenderá a disminuir su intensidad. En las cumbres centrales el viento será fuerte y del noroeste con rachas muy fuertes, aunque a partir del mediodía también perderá intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Abrimos página deportiva también con nuestro compañero Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, estuvo muy bien esa entrevista de Pedri anoche con los compañeros del partidazo de COPE, ¿eh?
Sí, señor, y que hoy vamos a repasar lo más destacado de lo que dijo ayer el tinerfeño con Joseba Larrañaga en el partidazo de COPE. Dijo cosas interesantes, por ejemplo, que la entrada más fuerte que le habían hecho en su carrera deportiva, que es corta todavía, se la había hecho Luis Milla, aquí en el Club Deportivo Tenerife, en aquel derbi, no sé si recuerdas, en el que fue expulsado el mediocentro. Dijo cosas interesantes, Pedri, la verdad. Hizo un análisis de su estancia en el FC Barcelona, también de lo que va a ser esta nueva andadura con la selección, en la que ha elegido el dorsal número 10, así que sigue dando pasos hacia adelante el teguestero.
Curioso también lo que comentó de por qué no fichó por el Real Madrid, ¿eh? Que dijo que al final había nevado y no sé qué, no le pudieran hacer la prueba y al final se fue al Barcelona, ¿eh?
Efectivamente, o sea que, sí. Y sí, que sí, si sí. Recordaba que él le había dicho que no valía para jugar en el Real Madrid, decía que no se lo había vuelto a encontrar. La verdad que es curioso, ¿no? En el Tenerife no lo vieron, en el Madrid tampoco lo quisieron ver y ahora está triunfando en el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, le deseamos toda la suerte del mundo a Pedri. Más cosas de ayer, por ejemplo, estuvimos en Italia con el Club Voleibol Aris retransmitiendo para el tiempo de juego local el partido de las tinerfeñas. No pudo ser, cayeron por 3-0 frente al Scandicci, mucho equipo el italiano, pero hay que estar muy orgulloso de lo que han conseguido las tinerfeñas. Hoy hablaremos también de ello en nuestro programa de deportes, como de la victoria de Lenovo Tenerife, 7-1-6-6 frente al Estrasburgo. Pasa de ronda en la Basketball Champions League invicto, sin derrotas en esta fase de grupos, y hablaremos, como no, también del Club Deportivo Tenerife. En un ratito muy tiene bien que salir la designación arbitral, y a las 12 también rueda de prensa de la REA.
Estupendo. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
Hasta luego. 11 y 19. Hacemos una primera pausa y vamos a buscar respuestas sobre si realmente está haciendo bien el gobierno de Canarias con finalizar las restricciones. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque estamos cerca de ti. Porque te lo ponemos fácil. Porque sí funcionamos. Porque sí funcionamos. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Disfruta del mejor baloncesto y vive la magia del Santiago Martín.
Este martes 29 a las 8 de la noche, Lenovo Tenerife, COSUR Real Betis.
Partidazo para seguir en la zona alta de la clasificación ACB.
Si eres abonado, aprovecha nuestra promoción especial y adquiere entradas para un acompañante a solo 5 euros.
Más información en cbcanarias.net.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 7 de la tarde, nueva edición del Derbi Canario de la Liga Endesa con objetivos bien distintos para los protagonistas. En directo desde el Gran Canaria Arena, Club Baloncesto Gran Canaria, Lenovo Tenerife. En las voces de Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Mutua Tinerfeña, Limpiezas Hogar Canario, Caja 7 y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922-209262 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11 y 23 minutos, continuamos en el directo en esta mañana de COPE Tenerife. Y la pregunta está hoy en boca de mucha gente. ¿Realmente estamos preparados para ese final de las restricciones que anunciaba Ángel Víctor Torres el pasado martes? Repito que hoy hay Consejo de Gobierno, hoy vamos a conocer un poquito más la letra pequeña, pero ya han escuchado a los médicos, tanto al secretario general del Sindicato Médico en Canarias como a la directora también gerente del Hospital La Candelaria, que no lo ven absolutamente nada claro y alertan que incluso los últimos días ha habido un pequeño repunte. Los datos son los que son. Es verdad que cuando miramos los datos de ocupación hospitalera, por ejemplo, han bajado notablemente. Fíjense que el tanto por ciento de ocupación en UCI que tenemos ahora mismo en Canarias es de un 7,95%. El de ocupación de pacientes de COVID-19 un 6,58%. La tasa de ingresos en UCI se ha desplomado en los últimos 7 días hasta el 1,01. Pero hay un dato clave, que es la incidencia acumulada. Y como yo les decía antes, la última vez que hablé con Amos García Rojas y la última vez que hablé con Antonio Serra, pues prácticamente me dijeron lo mismo. Es decir, que podremos empezar a estar tranquilos cuando estemos por debajo de 100. Y ahora mismo la incidencia acumulada a 7 días en Canarias es de 439,21 por cada 100.000 habitantes. Antonio Serra es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días y encantado de estar con ustedes.
Con esta pequeña o larga, según se mire, introducción, yo voy directamente al grano. ¿Usted cree que se dan las condiciones ya para que para este anuncio del presidente del Gobierno de Canarias de eliminar ya todas las restricciones que tienen que ver con el ámbito competencial autonómico, Antonio, sí o no?
Vamos a ver, pero no es el eliminar el total de restricciones, son las que, en virtud de la capacidad que tenía cada autonomía, imponía. Lo digo porque hay restricciones importantes que de momento no se van a modificar,
que y que son
las mascarillas. Y eso es muy importante. La ministra ha dicho más pronto que tarde, pero hay que ser muy prudente porque usted ha hecho una buena exposición de la situación actual, en el sentido de que, si bien, y eso es lo importante en este momento, el número de hospitalizaciones, UCI y fallecidos ha disminuido, la pandemia todavía sigue siendo una pandemia que, aunque desciende, es dura, y ha dado los datos importantes de los últimos que tenemos de incidencia acumulada, 400 y pico a los 7 días, 800 y pico a los 14 días. Exacto. Cuando en octubre del año pasado, cuando estaba todavía Delta predominante, todavía empezaba la Omicron, estábamos en 40. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver qué restricciones se refiere, pero hay, evidentemente, para mí la que es muy importante es mantener. Y no podremos ver cuándo la eliminamos hasta que veamos cómo evoluciona primavera, verano, porque este virus se ha diferenciado de la gripe en que tiene un carácter que no responde, lo menos en la fase de pandemia, al nivel estacional. Es decir, que primavera y verano hemos tenido en estos dos años anteriores muchos casos. Por eso digo, atención, las mascarillas es importante y habrá que mantenerlas, y desde luego yo no veo que sea de inmediato.
Eso es una clave importante que todos sabemos, quiero decir, pero que depende del gobierno de España, como hemos explicado. Si las mascarillas van a ser de momento, aunque la ministra Carolina Darias dice una y otra vez que está cerca del momento de quitarlas. Pero esa no es la cuestión. Si la cuestión es si es realmente con mascarillas de momento, que es lo que hay, podemos, por ejemplo, organizar fiestas populares, podemos hacer romerías, podemos hacer fiestas, podemos reunirnos sin límite de personas y sin distancias, porque no nos engañemos. Es decir, en una verbena o en un baile de mangos no hay distancia posible. ¿Usted eso lo ve factible con una incidencia acumulada de más de 400 puntos? Esa es la cuestión.
Es decir, las aglomeraciones, y son muchas, son un riesgo, porque además, aunque se diga que con mascarilla se incumple, y las proximidades. Yo quiero esperar a que el Consejo de Gobierno manifieste con exactitud qué restricciones va a eliminar. Insisto, porque hay otras importantes, está puesto sobre la mesa también, y eso a nivel ministerial, y por lo tanto tendrán que decidirlo, el de eludir el confinamiento de los casos asintomáticos y muy leves. Eso yo quiero ver cómo avanzamos. Y en cuanto a las aglomeraciones, bueno, es una buena pregunta. Las aglomeraciones, ¿vamos a poder controlarlas? Es difícil, Lo que sucede es que estamos, fíjese, llevamos dos años y algo de pandemia, ¿no? Se habla de lo que, bueno, a mí no me gusta el término gripalización, es decir, de que nos aproximemos o nos identifiquemos con esta pandemia como hacemos con la gripe. Este virus y sus variantes, que es una característica porque hemos empezado la pandemia con una variante y hemos tenido varias, de las cuales la más intensa, es decir, no se asemeja epidemiológicamente mucho a la gripe. Pero lo que sí está claro es que el virus no se va a ir y que tendremos que ir liberando restricciones y dejando sobre todo aquellas que no tengan un impacto socioeconómico, el tema de las mascarillas. Por eso yo creo que, en fin, vamos a tener que abordarlo, pero yo sería prudente en cuanto a qué restricciones desaparecen y sobre todo las referidas a las aglomeraciones de fiestas, de muchas celebraciones, pero para mí es importante que se mantenga de momento la mascarilla en interiores.
Bueno, eso lo tenemos claro, pero le vuelvo a reiterar la pregunta. Es decir, además, creo que en nuestra última conversación poníamos un ejemplo gráfico. Es decir, ¿usted ahora mismo dejaría, por ejemplo, ir a un hijo suyo con tranquilidad a una romería, a un baile de mago?
Hombre, vamos a ver. Todo depende de si respetaran las normas, ¿no? Si fuera a aceptarlas. Pero evidentemente, hoy por hoy, en aglomeraciones que sabemos que son incontrolables, yo aconsejo no ir.
Usted sabe también como yo que al segundo vaso de vino las mascarillas van a abrir por su ausencia, ¿o no? Vamos a ser serios.
Sí, efectivamente, y tengamos en cuenta que, bueno, fiestas populares y demás, pero que luego hay muchas aglomeraciones donde el alcohol se mueve, incluso otras sustancias. Por lo tanto, habrá que calibrar bien qué es lo que vamos a hacer. El problema es, tenemos que ver a lo largo de esta primavera y verano cómo se comporta la pandemia, es decir, si pasa a endemia, qué es lo que ha hecho siempre la gripe, y en qué condiciones. En estos momentos la transmisión todavía es muy alta.
Sobre el tema, Antonio, de eliminar el confinamiento para las personas que tengan una sintomatología leve o incluso que estén asintomáticos realmente, es decir, esto vamos a tener, ¿a usted le parece eso prudente? ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a que nuestro trabajo, a lo mejor a partir de ya o de X tiempo, pues vendrá gente que tenga el coronavirus y no pase nada? ¿Eso a usted qué le parece?
Bueno, mientras utilicemos, como yo hago, la mascarilla FFP2, pero evidentemente esa restricción acabará desapareciendo. Lo que yo quiero ver, insisto, yo creo que hay restricciones que no, hasta que no veamos cómo evoluciona la pandemia en primavera-verano, que además siempre tenemos un problema con esta pandemia, a diferencia de lo que ha pasado con las pandemias gripales, es que está apareciendo en las pandemias nuevas variantes que desbordan muchas de las capacidades de restricción. Aquí lo fundamental es que para poder convivir la vacunación sigue siendo el instrumento importante. Hasta ahora hemos visto, y cuando ha avanzado estas variantes, como ha aumentado, tiene una capacidad de transmisión en vacunados con 3 dosis, pero el impacto hospitalario y de fallecimiento es mucho menor. Pero yo quisiera saber cuál va a ser la estrategia de vacunación que tengamos inmediata.
Claro, porque, por ejemplo, Pfizer está pidiendo autorización ya a las agencias internacionales para una cuarta dosis en mayores de 60 años. Es decir, ¿habrá cuarta dosis? ¿Habrá una dosis anual? No. Eso es lo que la gente se pregunta en este momento, ¿no?
La cuarta dosis parece clara a nivel científico y de organismos reguladores que solo en sujetos especialmente vulnerables como inmunodeprimidos. Pero yo me refiero a todos los que nos hemos puesto 3 dosis, que tenemos la vacunación completa de lo que es la pauta actual, pero a los 9 o 10 meses de la última dosis tendremos que revacunarnos, y esa revacunación lo vamos a hacer con esta misma vacuna o vamos a incluir, como está próxima a estar a punto, la variante Omicron. Quiero decir que va a ser decisivo para muchas de las medidas que tomemos cuál va a ser la estrategia de vacunación, que no está definida, pero que antes de que acabe el verano tendrá que estar muy claro, porque la cuarta dosis a inmunodeprimidos, pero y cuando pasemos 9 meses o 10 o 1 año los que nos hemos vacunado, necesitamos una revacunación.
Claro.
Los niveles de respuesta inmunitaria serán suficientes, sobre todo la memoria. ¿Vamos a vacunar con esta variante o vamos a incluir, como parece lógico, la Omicron? Es decir, ahí hay muchas respuestas.
Hay muchas claves, efectivamente.
Y yo quiero ver esas restricciones, sí, porque ese tema de las aglomeraciones, fiestas, es decir, significa un riesgo, ¿eh?
Muy bien. Estupendo. Antonio, don Antonio, gracias por atendernos. De verdad, Antonio.
Un siempre, abrazo y a vuestra disposición.
Gracias, como siempre, un saludo. Bueno, pues haya quedado el titular. No dejaría tranquilo a su hijo porque es consciente de que, evidentemente, es una romería en un baile del carnaval, pues las mascarillas van a durar, vamos, lo que dure la primera o la segunda copa. Venga, 11:35, hacemos una pausita y cambiamos el tercio.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 11:30 de la mañana, las guerreras vuelven a jugar en su feudo en busca de una nueva victoria. En directo desde La Palmera, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa, Real Betis. En las voces de Cristian García y Berto Mata. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 3 al 30 de marzo de 2022. Como los huevos tamaño L de Cercado La Paz, 6 unidades a 95 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:38, continuamos en directo. Me voy a situar en La Laguna hoy. La verdad que con el alcalde tengo que hablar varias cosas hoy de La Laguna. Por ejemplo, este tema de las fiestas y alguna cuestión más y de la crisis económica. Pero creo que hay una noticia importante para los lagoneros que quiero comentar con detalle. Don Luis Geray Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un abrazo fuerte.
¿Cómo estamos, alcalde?
Bueno, yo siempre suelo decir bien y mejorando, y como ese es mi estilo de vida, buscando siempre la positividad en todo momento, pues voy a decirte que bastante bien.
Pues sí, no hay que perder la positividad y el optimismo en estos tiempos que corren, porque vamos, si no se nos viene una, si uno se pone a repasar lo que ha pasado en estos dos años ya, no sé, solo falta ya el meteorito o algo así. Pero bueno, vamos al lío, alcalde. La mesa de contratación del Ayuntamiento de La Laguna acaba de proponer a UACER como adjudicataria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. va a repetir como concesionaria y, bueno, lo que falta es la aprobación por parte de la Junta de Gobierno y la firma del contrato, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que se dice pronto, pero tenemos que trasladarle a todos los vecinos y vecinas de La Laguna que esta situación se venía demorando desde hace 10 años, ¿no? El servicio estaba, digamos, ya en precario durante todo este tiempo, en una situación de interinidad, porque se habían, pues, la ampliación de las prórrogas, y que, bueno, finalmente en estos 2 años, pues podamos tener este nuevo contrato. Por tanto, le va a dar una mejoría a la ciudad en cuanto a su visibilidad, en cuanto a su limpieza, en cuanto al mantenimiento de nuestras calles y de nuestros entornos donde, pues, hacemos más vida, que era una de las demandas que se estaba pidiendo ya como reiterada a la alcaldía, ¿no? Oye, alcalde, se ve pues un servicio de recogida que no está a la altura de la ciudad. Y lo digo abiertamente, tenían razón y tienen razón, y ahora con este nuevo contrato podemos exigir ya no solamente a la empresa que ha ganado el mismo, sino también podemos implantar, pues, servicios tan importantes como el de recogida de residuos orgánicos, este famoso quinto contenedor, o vamos a tener pues el programa de informatización, es decir, a través del GPS podemos saber el estado en que se van a encontrar nuestros contenedores, si están vacíos, si están llenos, si están rebosando. Podemos también tener geolocalizados a todos nuestros camiones. El nivel de recogida de puerta a puerta se va a implementar, se va a incrementar en este sentido. La verdad es que ganamos todos, pero sobre todo gana La Laguna con un servicio público que digamos que es la imagen que se da ya no solamente a quien nos visita, que también, por supuesto, sino a los propios vecinos del municipio en su conjunto.
Pues eso, somos ciudad, patrimonio de la humanidad, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, por ejemplo, ¿no? Ya que hemos hablado mucho de ese tema los últimos días.
Totalmente, es una de las... Aunque tengo que decir abiertamente que los alcaldes y alcaldesas de esta semana se quedaron francamente sorprendidos por la limpieza y el mantenimiento de las principales calles del casco y de ese cariño y ese tacto que se ve que claramente cuando uno visita la ciudad que muestran todos los laguneros y las laguneras, ¿no? La no visibilidad de graffiti, el que no se vea pues suciedad en los entornos, eso es agradecer y lo remarcaban y lo destacaban los propios alcaldes y alcaldesas. Pero yo también quiero hacer un guiño a esos 300 trabajadores que tiene nada más y nada menos que el servicio de recogida de residuos de este municipio, ¿no? Un contrato que viene a darle y a ofrecer una mayor estabilidad a esta plantilla que como he dicho, está compuesta por más de 300 personas y que va a repercutir no solamente ya en la propia vida y la mejoría de sus vidas, sino también que va a trabajar y contará con un equipo humano que se va también a incrementar y que va a favorecer muchísimo la imagen que está dando la ciudad.
Están insistiendo mucho todos los ayuntamientos en ese quinto contenedor y también, por ejemplo, estamos en Santa Cruz viendo contenedores soterrados. ¿Ustedes apuestan por esa fórmula también o no?
Bueno, a nosotros los especialistas, los técnicos, los ingenieros de ciudades de patrimonio desaconseja por completo la utilización de este tipo de contenedores soterrados, ¿no? En primer lugar, por las dificultades que muestran a la hora de mantener esos entornos limpios y recogidos, también por supuesto por los olores. No olvidemos que la laguna pues tiene un nivel freático que está muy cerca de la superficie. Estaríamos llevando a cabo una serie de obras que no estarían dentro de los márgenes de esta ciudad, no se podrían ejecutar, y por tanto nosotros lo que vamos a seguir aumentando es no solamente ya en este lugar de contenedores, sino también pues aumentar los mismos con una mayor capacidad de recepción, es decir, de mayor volumen de recogida de residuos, y también, por supuesto, con este nuevo contrato, por fin, como decían algunos vecinos, y esto lo van a entender los laguneros y las laguneras, ya no solamente va a poder recoger el camión por la acera derecha o por el lugar derecho del sentido de la vía, sino ya bien por la derecha y por la izquierda, y eso es una mejora importantísima, porque en muchísimos lugares hasta ahora los contenedores solamente se podían recoger en un sentido de cualquier calle, ¿no? a su derecha siempre. Y al final eran unas complicaciones importantísimas porque no se podían ubicar los contenedores para dar un mejor servicio a los vecinos. Y siempre digo lo mismo y se lo comento a los vecinos en todo momento, ¿no? Todos queremos un contenedor de residuos cerca, pero nadie lo quiere delante de la puerta de su casa. Y al final, yeah, claro, con esta nueva, con este nuevo servicio, vamos a poder pues dotar de mayores capacidades de recogida y sobre todo vamos a impulsar lo que en su momento dijimos que era un error y que hemos recuperado, el aumento del servicio de puerta a puerta, el que hayan operarios, vayan operarios puerta a puerta y que recojan esos restos donde no se pueden colocar contenedores, pues se va otra vez a implantar porque es una demanda también de los propios vecinos y en definitiva estamos bastante contentos con todas las digamos las mejoras que va a traer este servicio a la laguna.
Luis Villar, hay dos cuestiones muy rápidas que, aparte de este asunto, que son actualidad, que me gustaría preguntarle al alcalde de La Laguna. La primera es, bueno, pues ese anuncio de Ángel Víctor Torres, hemos hablado con varios alcaldes, estamos hablando con varios alcaldes estos días, del fin de las restricciones y las consecuencias que eso puede tener para la celebración de fiestas populares, etcétera. En el caso de La Laguna, bueno, tenemos la Semana Santa por delante y después lo más cercano, pues la romería no nos queda hasta el mes de julio. O sea que, ¿cómo lo han encajado ustedes? ¿Están esperando un poco a ver la letra pequeña? Es decir, ¿qué planes tienen ustedes en ese aspecto?
Bueno, nosotros veníamos trabajando ya hace unas semanas con las cofradías y las hermandades para tener una Semana Santa a 100% de la capacidad. Teníamos la opción A, que era esta, trabajar con ese optimismo de que las restricciones iban a ir reduciéndose progresivamente hasta justamente llegar a la Semana Santa de este próximo mes, o una opción B, que era con mayores restricciones, ¿no? La verdad es que cuando el presidente del gobierno traslada esto públicamente, a nosotros sinceramente tenemos que decir que nos ha pues alegrado muchísimo, porque llevábamos 2 años con unas restricciones que nos imposibilitaba llevar a cabo las grandes fiestas, los grandes eventos, las grandes pues digo fechas y remarcadas que tiene esta ciudad, pero ahora mismo le puedo decir que la Semana Santa se está trabajando al 100%, no solamente con sus pasos en el casco, sino también con los encuentros que tenemos en la cuesta o las propias procesiones que tenemos en Valle Guerra o en la Punta de Bombajamal. Justamente ayer me decía que los vecinos y las vecinas de La Punta que estaban trabajando al 100% para que todo esté en perfecto estado y evidentemente siempre haciendo un llamamiento a la responsabilidad, ¿no? A esa responsabilidad individual que nos ha salvado, claro, durante muchísimo tiempo de aumentar más si cabe esas incidencias y que La Laguna se ha comportado de manera brillante, todos los laguneros y laguneras, y en este caso aprovechando también que esas restricciones se van a levantar, tengo que decir que no podemos dejar de mirar por el rabillo del ojo que todavía estamos conviviendo con el bicho y que, por supuesto, lo que se tiene que hacer es un mensaje de marcar muy bien esos protocolos, bien, aunque sean desde el punto de vista individual, ¿no?
Bien, y la segunda cuestión que le quería preguntar, y le ruego brevedad, que no tengo mucho más tiempo, estamos hablando mucho estos días de la crisis económica que tenemos en todos los aspectos, en todos los sectores, cómo nos está tocando, inflación, subida de precios, pero yo he pensado estos días en los ganaderos, por ejemplo, que hemos entrevistado, que lo están pasando muy mal, y en La Laguna del sector primario también es importante. Pregunto, desde el ámbito competencial de la municipalidad, de los ayuntamientos, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo para echar una mano en este tema?
Bueno, yo creo que en política del sector primario se tienen que llevar a cabo a través de las instituciones que tienen mayor músculo, ¿no? Porque no olvidemos que al final las materias primas que necesitan, el mantener a estas agriculturas, a estas ganaderías, necesitan el respaldo de las administraciones. Nosotros aquí en el Ayuntamiento de La Laguna tenemos ese especial interés para que se muestre a todos los ganaderos y agrícolas y agricultores, en este caso, del municipio, que tienen un ayuntamiento cercano, un ayuntamiento que les está pues aportando, ya no solamente a través de subvenciones, estas ayudas, sino también facilitarles incluso espacios donde puedan llevar a cabo la venta de sus productos, ¿no? Y esa es, al final, lo que podemos hacer desde el ayuntamiento. Y entiendo que desde el Cabildo y desde el Gobierno de Canarias se está trabajando en esta línea para fortalecer un sector que necesita ahora más que nunca el respaldo de las instituciones y no perderlo, porque sabemos perfectamente que para nosotros aquí en La Laguna es un referente y que tenemos que tener siempre delante, ¿no? Es decir, no podemos olvidar que La Laguna es el lugar donde mayores explotaciones agrícolas y ganaderas hay de toda la isla, y por supuesto el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área que tenemos dedicada en cuerpo y alma, que es la de desarrollo rural, hemos mantenido y seguimos manteniendo reuniones con ellos para trasladar no solamente a las demás instituciones, sino también para ayudar de manera nominativa, como hemos hecho, con ayudas al propio sector. Pero no es solamente la ayuda municipal, también necesitamos la implicación de otras instituciones, y eso aprovecho a sus oyentes y también a su altavoz para trasladarlo a las responsables de otras instituciones. Hay que implicarse, hay que escuchar a los representantes de este sector, y sobre todo hay que, en este momento tan difícil, hay que ponerse al frente y ellos que vean el respaldo total de estas instituciones canarias.
Perfecto. Luis Grau Terres, alcalde de La Laguna, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a usted, Guillermo. Un abrazo fuerte. Buen día.
Hasta luego. 10 minutos para las 12. En tiempo análisis vamos a hablar de todo esto. Venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a saludar a Ruth Dorta, como bien saben, es gerente de Zona Centro en Santa Cruz. Ruth, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a mi compañera Raquel, que creo que está por ahí también.
Que ya te está escuchando. Raquel Gutiérrez, gerente del Casino de Tenerife. Raquel, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Ruth. Antes que nada, un abrazo, y Guillermo, y a tus oyentes de COPE Canarias.
Casi algunos jueves que no hablamos. Yo que les quiero preguntar un poco, porque es el tema que está en boca de todos, ¿no? La crisis que tenemos estos días, el desabastecimiento en los supermercados. El otro día me decía Ruth, Alfredo Medina, el secretario general de la Asociación de Empresas, de Grandes Empresas y Medianas de Distribución, que mucho cuidadito, que estamos hablando mucho de la alimentación, pero que el desabastecimiento puede llegar en otras mercancías. ¿Ustedes prevén eso desde Zona Centro, Ruth? ¿Lo tienen muy presente o no? Cuéntame.
Hombre, nuestra parte racional y realista, claro que lo tiene presente. Ahora queremos apostar, pensar, suplicar y rezar a todo lo que haga falta para que eso no sea una realidad. Pero bueno, también es cierto que al final, cuando hay un parón del transporte, el transporte no está sectorizado y es solamente alimentación, solamente vegetales. El transporte copa todo lo que sea, pues llevar y traer cualquier tipo de mercancía, con lo cual, hombre, es evidente que nosotros en el horizonte pues tenemos miedo de que nos pueda terminar afectando. Decir lo contrario sería absurdo y negar la mayor, pero bueno, vamos a rezar, como decía antes, y los que no sean creyentes, pues a intentar poner de todo el mundo de su parte para que esto se solucione, porque además son miles de puestos de trabajo que están en peligro, no solo los transportistas y todos aquellos sectores que se ven seriamente perjudicados por este parón.
Claro, es que la inflación les está afectando a ustedes directamente, porque día a día nos dicen muchos empresarios lo mismo, es que no podemos repercutir el total del aumento de costes del precio final del producto a los clientes, ¿no?
Claro, a mí me encantaría que el gobierno tuviera la misma preocupación que tienen mis empresarios, que los empresarios de Zona Centro son empresarios pequeñitos y que dicen frases tan dilapidarias o tan aplastantes como Ruth, a mí me ha subido la leche, me ha subido el café, me ha subido el azúcar, una barbaridad, pero yo no le puedo cobrar más de 1,10 €. ¿Cómo le voy a cobrar a un trabajador que viene todas las mañanas a tomarse el café? ¿Qué le cobro? Bueno, pues ese pensamiento a lo mejor deberían aplicarlo desde los distintos, o por lo menos desde el gobierno central, ¿no? Cuando se hace una sobrecarga del carburante, pues ver si realmente hay una posibilidad o no de bajar el tipo impositivo, que yo aquí me estoy metiendo ya en un jardín, pero bueno, es algo que yo hablo como consumidor, no hablo ni siquiera como Zona Centro.
Aquí estamos para meternos en todos los jardines que haga falta, como exacto, ciudadano, ¿no? Y como empresario, y como lo que sea. Raquel, vaya situación complicada nos está tocando vivir, ¿eh?
Hombre, es una situación muy complicada, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ruth. Desabastecimiento está empezando a haber no solamente en el tema de gastronómico, de comida, de materias primas que consumen, pero hay de piezas eléctricas de todo tipo. Yo tengo que un ejemplo, una maquinaria que llevo solicitada desde hace más de 15 días y no sé cuándo va a venir. O sea, piezas de repuesto. O sea, que esto es esto es como unas fichas de dominó que se van cayendo una detrás de otra, ¿no? Y en relación al tema de la restauración, evidentemente está habiendo desabastecimiento. Ya estuve en una reunión ahora con nuestro equipo de cocina y estamos hablando del tema del aceite, de la leche, de todo. O sea, es que ya está llegando esa situación, o sea, la crisis ya la tenemos encima. Pues claro, a ver,
¿cómo sacas tú adelante un servicio de restauración en el casino, por ejemplo, si no tienes aceite, no tienes leche o los precios se multiplican? Es que va a ser muy complicado, realmente.
Efectivamente, o sea que vamos a tener que empezar a estudiar la situación, si esto no mejora o no hay una solución a corto plazo. Y bueno, como dice Ruth, habrá que pensar que no todo el mundo puede permitirse el lujo de pagar y repercutir el aumento en el precio que del consumidor, el que la asume el consumidor. O sea que vamos a ver, hay que echar la imaginación, pero si es verdad, exigir ya una solución a esta situación que puede agravarse y agravar la economía, absolutamente.
Y lo del tema de del fin de las restricciones, ¿cómo lo valoran, Ruth?
Bueno, yo no quiero valorar nada todavía. Yo siento ser tan...
Está todo el mundo como muy a la espera a ver de ver la letra pequeña, ¿no?
Claro, porque es que, hombre, ya a estas alturas pues vamos sabiendo que al final no es oro todo lo que reluce, hay que sentarse y hay que ver. Luego también es cierto que no es una crítica, solamente es una realidad. Por el retrovisor todavía estamos viendo a COVID. Quiero decir que es que parece que ya se acabó y no, hay gente todavía en los hospitales, entonces habrá que ver cuáles son las decisiones, no quiero alzar las campanas al vuelo y que luego no sea lo que esperábamos, muchísima gente, el titular era, se acaban las restricciones, se acaban las limitaciones y ya la gente está pensando los carnavales, no sé, espera, la mascarilla no la regula el gobierno de Canarias. Por ejemplo, entonces claro, hay que esperar a que se hagan las matificaciones, a que se explique y veamos cuáles son realmente y de qué manera nos van a afectar esa eliminación de las limitaciones y a qué limitaciones se refiere y qué está o no en la potestad del gobierno de Canarias.
Ustedes, por ejemplo, a Raquel, para el carnaval de junio, ¿tienen algún acto ya previsto, preparado? Sí. ¿Cómo lo van a hacer?
Sí. Nosotros nos vamos a adaptar a las fechas que ha publicado la Concejalía de Fiesta. Nosotros vamos a celebrar nuestro sábado de piñata, que es el día 25 de junio, como si fuera un sábado de piñata ya en condiciones normales. Sí. Porque oyendo al presidente, bueno, volvemos a la normalidad. Habrá bailes, habrá verbenas, habrá de todo. Bueno, entonces nosotros tenemos la vista puesta en ese horizonte de celebrar una fiesta con absoluta normalidad. Bien, es verdad que el anuncio a lo mejor no fue el más adecuado, porque yo entiendo que, bueno, las cosas se dicen en el Parlamento, pero bueno, no deja de ser también
el
algo...
El anuncio es para lanzar un fuego artificio dentro del debate sobre el Estado de la Nacionalidad, y al final estamos hablando más de eso que de cualquier otra cosa de lo que ha habido el debate. Por lo menos yo lo veo así, si están de acuerdo conmigo.
Efectivamente. Claro. me has quitado la palabra de la boca, pero bueno.
Pero la pregunta que yo me hago y que yo le trasladaba, por ejemplo, al catedrático Antonio Sierra es, oye... yo puedo ir al casino a una fiesta de carnaval tranquilo, quiero decir, que habrá que ver si el gobierno de España dice que se quiten las mascarillas aquí y allá, porque a lo mejor no dicen que no hay mascarillas. Puedo ir tranquilo con mascarilla sabiendo que al final en el jolgorio, en la fiesta, el alcohol de por medio, todo el mundo se va a acabar quitando la mascarilla.
Ahí está el tema.
Ese el tema. O me puedo meter en un probador, por ejemplo, de una tienda tranquilamente sin mascarilla. Son preguntas que se hace la gente.
En un probador, vamos a ver, esta mañana oía yo, ya digo que estos son campanas al vuelo, vamos a esperar a ver qué dicen esta tarde, ¿no?
Sí.
No, se van a autorizar el 100% del aforo dentro de los estadios y de las acciones de gran magnitud y tal, e incluso comer y beber, no el tabaco, pero comer y beber. Bien, ahora me pregunto, ¿qué diferencia hay de cuando hace 2 meses nos estaban machacando en las cafeterías por poder bajar de un momento la mascarilla a comer, ahora? Entonces, no entiendo, mantenemos la mascarilla en interiores, pero luego no pasa nada sin
exteriores, en el fútbol,
estamos todos juntos y comemos.
En el fútbol hasta ahora no podías bajarte la mascarilla para comer, quiero decir. Con
lo cual,
eso significa que si vas al fútbol ya, ¿para qué llevas mascarilla? Porque si va a haber gente que va a estar comiendo todo el partido.
Y puedes comer y beber en instalaciones deportivas de pie, lo que se estaba hablando. O sea, que no solamente la gente sentada de forma organizada, sino paseando sin mascarilla, comiendo, bebiendo, estando de pie. Entonces, ¿qué sentido tiene la mascarilla? Es a donde yo iba. ¿Entiendes? Porque al final no entiendo entonces cuál va a ser el sentido. Que sé, y por eso decía e incidí al principio, que la mascarilla no es una cuestión del gobierno autonómico. O sea, no estoy recargando peso sobre el gobierno autonómico porque no es así. Esto es una cuestión del gobierno central y entiendo que ahí...
Sí, pero la ministra Carolina Darias lo ha dicho ya varias veces. Ya está más cerca, pero yo creo que no se atreven a dar el paso, me da la impresión.
De hecho,
hay países que han quitado la mascarilla y se han arrepentido y han vuelto para atrás. O sea que
claro. Sí. O sea, hombre, claro. Yo lo que sí, Guillermo, sí he notado a lo mejor una
una falta de seriedad con este asunto, ¿no? Entonces se ha lanzado un mantra, desde mi punto de vista, más propagandístico que otra cosa, sin tener, como dice Ruth, la letra pequeña, sin tener la reunión de todos los jueves con las decisiones que se van a adoptar, sin tener los datos a lo mejor fiables de las personas que están hospitalizadas, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, como te dije antes, la forma de anunciarlo para mí no ha sido la más adecuada y la gente ya está, vamos, tirando voladores, ¿no?
Claro,
y pensando que va a haber libertad para hacer de todo.
Lo que está claro es que ya lo de los niveles ya sonaba un poco a cachondeo, ¿no? O sea, en 3 con nivel 2, pero al final para nivel 1, ya era como una cosa, en fin, ya casi de chiste. Pero bueno, Raquel, Ruth, siempre es un placer saludarlas, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Llegamos a las 12 en punto. Voy a hablar con el alcalde Bermúdez de Patinete, de Madrid Fusión, de un